lo que se busca es generar nuevas oportunidades. Ojalá con este proyecto más adelante, con el favor de Dios, que sea una empresa. Sí, porque pues depende del empeño y con la formulación de proyectos uno se empieza a desenvolver muy rápido. Entonces, formular proyectos donde el salario del campesino sea digno y que no sea tanto, un ejemplo, donde se pueda vincular más maquinaria, donde no sea tan matoso el trabajo. Entonces, eso es lo que se busca para más adelante, que el joven siga en el campo, que sea una alternativa buena, que sea un ejemplo, que se quede en el campo porque lo quiere y no porque le falta oportunidades.
Él es Darío Manosalva, un joven nacido en Culebritas, un corregimiento ubicado a unos 15 minutos del casco urbano de Convención, norte de Santander. Sus raíces netamente campesinas le han enseñado a conocer los cultivos de caña panelera y eso lo motivó a mejorar la producción, pero también a incentivar a los jóvenes a quedarse en el campo.
Hola, soy Diego Cuervo, líder de podcasting en Radio Nacional de Colombia y quiero presentarles este nuevo episodio de Inquebrantables, Voces del Cambio, el podcast de las emisoras de Paz. Acabamos de escuchar a la periodista Joana Lobo, quien nos trae una historia desde Convención, norte de Santander, donde un joven lucha para que el campo no se envejezca y le apuesta al producto insignia de este municipio, la panela.
Darío es el tercero de cuatro hermanos, un muchacho tranquilo, de tez trigueña y estatura promedio. Con la amabilidad que lo caracteriza, siempre está dispuesto a colaborar en lo que le pidan. Además, desde muy joven conoció las labores del campo.
Pues cuando estaba estudiando, un ejemplo, el compromiso mío de ir a estudiar y llegar era limpiar la pesebrera, mirar el ganado, cosas así. Entonces, y hacer tareas, ese era el compromiso que yo tenía con ellos. Y pendiente de la finca, porque mi papá, pues, antes permanecía más por fuera lo que era arreglando motores y todo eso. Entonces teníamos que estar pendientes acá de los trabajadores y demás.
Su infancia fue tranquila. Hizo la primaria en la escuela del corregimiento. Con su espíritu pacífico y dedicado, logró adaptarse bien al colegio. Pese a que no era muy destacado en la academia, sí se motivaba por participar en diferentes actividades. Cuando inició el bachillerato, ingresó al Instituto Técnico Agrícola, donde además de formarse académicamente, pudo aprender nuevos procesos productivos, ya que este colegio imparte formación pecuaria dentro de sus actividades curriculares, lo que lo motivó a convertirse en ingeniero agrónomo.
Pues en cuanto a la academia, pues la verdad que no me iba muy bien, pues porque más yo soy de práctica que de teoría. Entonces trataba de acoplarme un poco lo que era al colegio, porque toda la vida pues me ha gustado todo lo que tiene que ver con el campo, con el sector agrícola. Yo con ellos pues muy amigables, éramos más bien nos integramos muy bien, lo que era el proceso. Un ejemplo, hay compañeros que no pudieron continuar, otros que se quedaron, y lo que fue el proceso de en el bachiller, participé en lo que fue en la parte de los intercolegiados, participaba también lo que fue en la banda, íbamos a otro departamento, me integraba muy bien con los muchachos. La parte de campeonatos también. Cuando estaba la agrícola, todo lo más antes era más en la parte del sector, un ejemplo, en el campo. Nosotros teníamos que pagar horas sociales, teníamos que cuidar los animales, cuidar los peces, cuidar, estar pendiente de lo que era. Cuando estábamos en el internado, íbamos a ordeñar lo que eran las vacas, hacíamos lo que eran insumos de abonos orgánicos, todo lo que tenía que ver con el campo ahí relacionado.
¿Dónde se topan mis campesinos?
Aunque estaba entregado a sus estudios, llegando al décimo grado, intentó dejar el colegio motivado a ganar dinero. Sin embargo, el apoyo de los profesores y la persistencia de sus padres para que no abandonara la academia lo hicieron recapacitar y continuó estudiando.
Un momento que en décimo decidí salirme, porque pues ya uno cuando está en décimo le empieza a gustar a uno lo que es la parte de la plata, andar para arriba y para abajo, quedarse los gusticos. Entonces mis papás empeñados en que siguiera estudiando, mis primos también hicieron lo imposible, se burlaban de mí cuando estaba trabajando para que volviera otra vez al colegio. Los profesores, recuerdo siempre, pues prácticamente este proceso también le debo mucho lo que es a la profesora Andrea y al profesor Manuel Becerra, porque estuvieron hasta acá prácticamente buscándome para que siquiera estudiante, que no dejara lo que era la parte de la formación tirada.
Volmar Manosalva es el papá de Darío y siempre ha querido lo mejor para sus hijos. Por eso, cuando Darío pensó en abandonar los estudios, él lo aconsejó y le pidió que continuara en el colegio a pesar de las dificultades.
Yo le dije que lo mejor que podía hacer era eso, salir adelante, que ya trabajar, ya había aprendido que intentar estudiar para ver si podía salir adelante. Él se sentía ya porque yo mantenía por fuera, la señora mantenía aquí. Él llegaba al colegio aquí, entonces al decir para allá, él era difícil. Y yo le dije, váyase, que yo me voy a sufrir y yo, vaya, yo era uno que lo impulsaba y un cuñado mío. Le dije, vaya, que si 3 años son 3, 4 años son 4 meses, les decía yo. Y entonces de esa manera se fue, con el gran peso se fue.
Una vez finalizó el bachillerato, tomó la opción de muchos estudiantes de este municipio, hacer el ciclo complementario en el Colegio Normal Superior y convertirse en profesor.
La parte de lo normalista, pues siempre he tenido como un vínculo muy cercano con los niños. Los niños son muy apegados a mí, entonces se me ha facilitado ese proceso. Recuerdo que en la normal tomé el reto de no hacer la observación, sino ir directamente a la práctica. En la parte de la teoría, en la normal, me iba bien, pues cumplía con los deberes, pero en la parte de práctica, las notas eran muy altas, o sea, el desempeño como docente era muy alto.
Según la docente Luz Aris Mandón, muchos jóvenes deciden direccionar su vida profesional hacia la docencia, siendo una de las pocas alternativas que hay en convención. Darío se inclinó por esta opción.
El programa de formación complementaria, pensamos que es una de las formaciones o de las mejores formaciones que hay en cuanto a educación superior en toda esta provincia, no solamente de Convención, sino en toda la región del Catatumbo. Es una oportunidad que tienen los jóvenes que pueden venir, pueden estudiar, también formarse como personas y sobre todo pues ser maestros. El programa de formación complementaria es una oportunidad que tienen todos los jóvenes para seguir sus estudios profesionales y formarse como persona también. Podemos decir que solamente los de acá, los del sector urbano, no. Sector rural, toda la región del Catatumbo, o sea, es una institución de puertas abiertas. Podemos decir que el 80% de los egresados normalistas superiores están en el campo de la educación. Y digamos que un 20% siguieron sus estudios en otras carreras universitarias como ingenieros, abogados y también ya están trabajando. Entonces podemos decir que es una gran oportunidad para todos los muchachos.
La profe Luz Aris destaca el interés que ha tenido Darío durante su formación, rescatando que como él hay muchos jóvenes del sector rural con ganas de estudiar y sacar distintas profesiones, no necesariamente relacionadas con el campo.
Darío, de verdad que fue un muchacho, él es del sector rural, demasiado aplicado, responsable, pues se me vienen recuerdos a él que estaba en todas las actividades del colegio, del programa de formación complementaria, por supuesto que se desenvolvió muy bien en la práctica pedagógica y sí, fue una persona excelente.
Una granada de fragmentación fue lanzada esta madrugada contra la estación de Policía Nacional ubicada en inmediaciones del casco urbano del municipio de Convención, en norte de Santander. 3 uniformados que prestaban servicio resultaron heridos, quienes registran lesiones en sus extremidades producto de las esquirlas. De igual forma, resultó herido Darío Manosalva Aguilar, quien se encontraba cerca del lugar de la detonación del artefacto.
Estando en este proceso, tuvo que afrontar uno de los momentos más difíciles de su vida, la cual estuvo en riesgo a causa del conflicto, pues quedó en medio de un atentado a la estación de policía de Convención por parte de un grupo armado.
Cuando yo estaba estudiando para profesor, fui víctima del conflicto, pues estaba cumpliendo años y me acerqué lo que fue ahí cerca a la estación de policía y tiraron lo que fue una granada. De ahí pues me cayeron algunas esquirlas que casi pues, me comprometí la vida. Se me vio comprometida la vida prácticamente. Entonces, pues son cosas que marcan ahí, pero con el pasar de los años se supera todo ese proceso. Tenía, ¿qué? 19 años, eso fue en el 2016.
para Volmar fue muy lamentable que su hijo quedara involucrado en ese hecho de violencia, un acto del que ninguna persona espera ser víctima, y lamenta mucho que en esta región esa clase de atentados se presenten, dejando en medio a la población civil.
Eso fue ni recordarlo, porque uno es papá y hay hijos a hijos, y uno es papá, porque uno hay papás que no le importan a los hijos, pero uno que eso fue una cosa fatal. Nada, él estaba ahí, le estaban celebrando unos cumpleaños y llegó ahí como cualquier civil que cae. Estamos en un pueblo, una zona que son zonas así, y por más que uno cuide y se cuide de salud, no falta el problema ese que se venga en sí.
Para la directora de la Asociación de Madres del Catatumbo, es lamentable que los jóvenes sean víctimas de atentados por parte de grupos armados, una situación que es repetitiva en el Catatumbo, que además afecta no solo a quienes lo sufren, sino que todo el núcleo familiar se ve involucrado.
En varias ocasiones los niños, niñas han quedado al medio de enfrentamientos cruzados de estos dos actores armados, también con la actores de la fuerza pública, de los grupos armados de la ley. Bastante difícil que es para los niños poder desplazarse hacia a las escuelas, a los centros educativos, a los profesores, y pues quedar en medio de estos enfrentamientos pone en peligro la vida y la integridad de los niños. Es muy difícil esta situación porque pues ya pasaron varias ocasiones donde estos niños han quedado en estos enfrentamientos. Y es muy difícil para ellos y también para los padres de familia, la preocupación, la zozobra en ese instante de no saber qué pasó con los niños o qué puede pasar, para ellos ir a recogerlos en ese momento, el peligro en el que se ponen los padres y ponen a los niños.
Sin embargo, a pesar de esta afectación, Darío nunca ha dejado su interés por seguir estudiando.
Yo aproveché hasta el caso para buscar alternativas para estudiar. Es más, yo busco todavía la alternativa para seguir estudiando porque a las personas víctimas le brindan todos esos beneficios, pero no, la verdad no me he sentido pues que me hayan apoyado en ese proceso. Más bien a veces se me dificulta por lo que fui becado y estudié fue en una universidad privada.
La profe Luzaris destaca el esfuerzo y la dedicación de Darío, asegurando que al igual que él, muchos jóvenes en el campo están motivados a convertirse en profesionales y sueñan en ser los voceros de sus comunidades en diferentes disciplinas.
Él es un ejemplo vivo de ello y sobre todo podemos decir que él ganó una beca estando acá en el programa de formación porque pues sobresalió por su desempeño académico, pues como persona también, y por supuesto que pueden surgir, pueden obtener otros logros y alcanzar todas sus metas.
La verdad, nunca creí estudiar una ingeniería porque no me gustaba lo que es la parte de la matemática, ya sí me gusta química, física, todo eso. Cuando yo fui merecedor de la beca, ya había iniciado a estudiar psicología acá, pero renuncié porque pues me iba para la beca porque yo decía que quería ser ingeniero agrónomo, porque cuando me iba a fumigar encontraba una pimpina y dice recomendación de un ingeniero agrónomo. Ah, entonces desde ahí pues, ¿qué será eso?
De lo lejos se divisa convención, mi tierra querida llena de inspiración.
Darío ha sido un joven muy concentrado con sus propósitos. De ahí surge la idea de rescatar el producto insignia de convención, la panela. Está trabajando en un proyecto que incentive a los campesinos a retomar el cultivo de caña panelera.
Un proyecto piloto, pero el plus de esto es prácticamente que convención no se vuelva un ejemplo o no cambie lo que es el producto, es decir, a sembrar cultivos ilícitos o a otra transformación de otro cultivo, porque a convención, un ejemplo, la fiesta juliana es la fiesta de la panela. Entonces, si se acaba la panela, ¿qué nombre le vamos a dar?
Y a pesar de que convención se ha visto altamente permeado por los cultivos de uso ilícito, este joven nunca ha estado involucrado en ellos y es una de las razones por las que ahora, siendo ya un profesional, decidió apostarle a mejorar la producción de panela, ya que los jóvenes están dejando de lado el campo o se dedican a lo ilícito porque creen que la legalidad ya no es rentable.
Lo que se busca es generar nuevas oportunidades. Ojalá con este proyecto más adelante, con el favor de Dios, que sea una empresa, porque pues depende del empeño y con la formulación de proyectos uno se empieza a desenvolver muy rápido. Entonces, formular proyectos donde el salario del campesino sea digno y que no sea tanto, un ejemplo, donde se pueda vincular más maquinaria, donde no sea tan matoso el trabajo. Entonces, eso es lo que se busca. para más adelante, que el joven siga en el campo, que sea una alternativa buena, que sea un ejemplo, que se quede en el campo porque lo quiere y no porque le falta oportunidades, porque prácticamente ahorita ellos están es por falta de oportunidades. Ellos están acá, un ejemplo, les toca porque no saben hacer otra cosa en la ciudad, pero si ellos se quisieran, si les brindara otra oportunidad en el pueblo, se iría. Y el campo pues cada día está quedando solo, prácticamente el campo se está envejeciendo.
Todas las mañanitas el cocoroco del gallito suena, yo me levanto, me tomo un tinto para la hora.
Y es que este es un cultivo que viene de generación en generación, como lo cuenta Volmar Manosalva.
Toda la vida, sí. Porque esto viene como de generación, el abuelo, los abuelos míos eran de generación de la traitea o de la caña. Ellos trabajaron con trapiches de caballo. Cuando estas semillas no existían por aquí, la traían y la sembraban de nacencia, se echan las historias. Y ya ahí se fueron los abuelos, ya quedaron los taitas míos. El taita hace 2 años murió de 102 años. Y ya pues voy yo y ya me muero yo y quedan ellos y quedan los nietos, una cabulla que no revienta. Aquí lo bonito que es porque uno, la caña es muy sagrada porque uno tiene, a uno lo criaron con eso y yo no crié a los hijos con eso. Ha sido un sustento, lo que es matazón por el trabajo, pero porque uno no está avanzado en la tecnología, no ha habido la manera, los recursos económicos, pero si uno tuviera avanzado pues trabajaría más suave.
Para el señor Volmar, la panela es el producto representativo de Convención, manteniéndose por generaciones como el sustento de las familias.
Por si no hubiera sido por la panela, en todos estos tiempos malos, sabía que se fuera hecho. Así barata como la vendíamos. Ahora es que está mejorando por la vaina y las cosechas que hay en otros departamentos.
Frente a este proyecto en el que Darío busca rescatar la panela convencionista, desde la Asociación de Paneleros también se está trabajando en abrir un mercado. Sin embargo, según Luis Eduardo Chinchilla, directivo de la Cooperativa de Cañicultores de la provincia de Ocaña y Sur del Cesar, Coincapro, es complejo, ya que se requiere estandarizar una producción.
Se está buscando la comercialización a través de mercados formales, porque con los mercados informales pues se ha sido muy difícil. Pero siempre se nos ha complicado porque como son varios productores, entonces contar con una misma producción igual, o la misma calidad, o el mismo empaque, es un poquito difícil. Pero sí se está trabajando buscando mercados que sí quieran comprar el producto de nosotros y mejorar. Pero siempre se ha sido complicado porque eso necesita de mucha inversión. Porque sacar un producto que ya sale directo al consumo, pues tiene muchos requisitos de buenas prácticas agrícolas, buena manipulación de alimentos, y más si es para exportar, o sea, requieren registro en BIMA, y eso pues requiere de una adecuación bastante cómoda y eso genera pues bastante recursos. Y eso es lo que se nos ha complicado para poder comercializar el producto de nosotros, que es la panela.
Darío piensa igual que su padre. Para él es de gran importancia seguir el legado familiar, pero tecnificado, y por eso le está apostando este emprendimiento de rescatar la panela de Convención.
Convención y la raíz de nosotros es que somos paneleros. En segundo lugar, es que mi papá ha invertido casi pues toda la vida arreglando lo que es trapiche y todo eso para nosotros llegar un momento a otro y hacer una transición de, un ejemplo, acabar la finca y hacer lo que es potreros o sembrar cacao. Entonces, sabiendo que hay una inversión que ha costado gran sacrificio, entonces no es dejar acabar. También es el sentido de pertenencia y lo de la marca pues del emprendimiento que es panela con sabor a Convención, es que Convención es el mayor productor del departamento y por fuera la panela la conocen es como panela ocañera y resulta que Ocaña no produce panela, el que la produce es Convención.
Para ejecutar el proyecto aún falta, sin embargo, Darío es constante y espera que muchos jóvenes se apasionen por su territorio y le apuesten a los proyectos para ampliar las posibilidades de mejorar las labores del campo.
Los jóvenes, pues, hay muchísimas oportunidades. Un ejemplo, el SENA, un ejemplo, con el tema de Campesena, los que estén interesados, acérquense a las secretarías de los municipios, los que estén interesados en un tema, un proyecto de emprendimiento, y pidan un curso. Y luego se postulan las convocatorias como Campesena, por lo mínimo, si quieren fortalecer y no les gusta estudiar mucho. Y postulan a los proyectos, son muchísimas las probabilidades. Entonces que busquen alternativas, que no vean el campo como una obligación, busquen la forma de tecnificarse, de adquirir el conocimiento, que es mejor que les regalen el conocimiento y no les regalen una paca de abono. Porque el conocimiento no se lo quitan y además ustedes se pueden hasta defender en proyectos que les brinden que presente alguna anomalía. Entonces ya ustedes saben y se saben defender y saben que los productos que le están dando son buenos.
Este trabajo de Darío ha requerido de mucha dedicación y esfuerzo, además de un gran compromiso para incentivar a más canicultores a apostarle a una buena comercialización y sobre todo demostrarle a los jóvenes del municipio que la legalidad y el campo son rentables. Esto fue Darío Monsalva, un legado que endulza el Catatumbo. El cuarto episodio de la nueva temporada de Inquebrantables, Voces del Cambio, investigado y narrado por la periodista Joana Lobo, con el apoyo de Dayana Rodríguez, Natalia Pertús y Diego Cuervo. Cada 15 días tendremos un nuevo episodio con historias de paz desde las regiones, que podrás escuchar en Spotify, radionacional.co y nuestro canal de YouTube, además de otras series producidas por Radio Nacional de Colombia.